El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 12. ¿Está usted seguro de que quiere la paz?
Hay palabras que han sufrido una degradación que las hace prácticamente equívocas. Una de ellas es bondad. De ser el máximo esplendor de la valentía humana, ha pasado a ser una ínfima virtud de animales domésticos. Ayer una señora me dijo, hablando de su perro, «Es muy tonto, pero es muy bueno». Me acordé de una frase de Unamuno, «No hay tonto bueno». ¿Quién tiene razón, la señora o Unamuno? En el Evangelio Jesús dice, «Venid a mí, que soy manso de corazón». ¿Qué quiere decir? Manso es el que carece de bravura, el dócil, el fácil de manejar. Bueno, pues la palabra paz ha sufrido una devaluación parecida. Para los defensores del ardor bélico, la guerra despierta, mientras que la paz adormece. Nos enfrentamos a una desconcertante historia de las emociones. Bienvenidos al Panóptico. Las emociones tienen una historia muy larga. Son un elemental GPS para guiar la acción. Esa es la función del placer, el dolor, el miedo, la furia, el asco, el deseo. Cuando el hombre desarrolla su inteligencia, comprende que esas emociones son inevitables, son necesarias, pero no son de fiar. La razón es más fiable, pero no tiene capacidad de movilizar la acción. Podemos demostrar a una persona que tiene miedo a volar que el avión es el medio de transporte más seguro, pero eso no le va a quitar el miedo. Lo mismo ocurre con los prejuicios. Es inútil razonar con un fanático porque sus creencias están blindadas y con frecuencia las críticas, por muy bien fundadas que estén, lo que producen es un reforzamiento del prejuicio, por un movimiento de autodefensa. El embrollo emocional se complica más aún, porque los humanos necesitamos cooperar, pero también necesitamos competir. René Girard ha elaborado una teoría sobre el origen de la cultura, fundándola en la emulación competitiva de los individuos, en el deseo mimético, en la envidia. No es un deseo de hacer daño, como ocurre en la agresividad pura, sino de vencer. La epopeya de Gilgamesh, ambientada a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, cuenta la tiranía del rey y cómo Anu, el dios, para proteger al pueblo, crea a Enkidu, el hombre primitivo, igual en tamaño que Gilgamesh, que es casi divino, pero Enkidu es pacífico y bárbaro. La sacerdotisa Shambat recibe la tarea de educarlo, es decir, de hacerle belicoso. Cuando la sacerdotisa menciona la destreza militar de Gilgamesh, Enkidu palidece de ira.
«Llevadme ante Gilgamesh. Le gritaré a la cara que soy el más fuerte. Soy el hombre que puede hacer temblar el mundo».
Los dos se encuentran y comienzan a luchar. La competitividad expandida, el afán de vencer, parece una característica esencial de los sapiens. Los animales compiten, sí, pero utilitariamente, para conseguir la mejor presa o las hembras. Los humanos compiten por muchas razones, entre ellas por el mero afán de competir, que es, como diría un psicólogo moderno, una motivación intrínseca. Así son las cosas. Es muy probable que la evolución se haya hecho un lío y haya seleccionado individuos agresivos y egoístas por una parte e individuos colaboradores y altruistas por otro. Así piensan los genetistas, que admiten una doble evolución, individual y grupal. El egoísmo beneficia al individuo, pero el altruismo beneficia al grupo. La humanidad se ve zarandeada entre esos dos extremos, esperando a ver quién triunfa. Ibn Khaldún, un historiador árabe del siglo XIV, escribió:
los malos tiempos producen hombres fuertes. Los hombres fuertes producen tiempos felices. Los tiempos felices provocan hombres débiles. Los hombres débiles causan tiempos malos. La rueda vuelve a empezar.
¿No podríamos comportarnos de una manera más inteligente? Sí, pero no queremos. Cuando contemplamos la historia desde el alto observatorio del panóptico, es fácil concluir que somos una especie desequilibrada, con facultades limitadas y aspiraciones infinitas, vulnerables a numerosos patógenos mentales que la someten a un régimen de montaña rusa con cotas de progreso y cotas de hundimiento. Somos crédulos, impulsivos, dependientes, jerárquicos y tribales. Pero queremos ser racionales, controlados, libres, iguales y universales. Buscamos la felicidad individual, pero para lograrla necesitamos trabajar por la felicidad pública, que con frecuencia resulta una meta lejana y poco atractiva. En esta contradicción de fines, los enfrentamientos son inevitables. Por eso el viejo Heráclito dijo: «Polemos pater pantos», la guerra es el padre de todo. Entendida así, la paz es estéril, no produce nada. Ocurre con la paz algo parecido a lo que ocurre con la idea de paraíso o de cielo, que resulta atractiva, pero aburrida porque no sabemos con qué llenarla. Marx quiso liberar al proletariado de la alienación a que le sometía el sistema burgués, pero cuando quiso explicar cómo iba a ser la vida después de la liberación, solo se le ocurrió que se podía dedicar a cazar y a pescar. La paz no será un objetivo atractivo mientras no le encontremos una definición positiva. Los estudios modernos sobre la paz suelen distinguir entre una paz negativa, la ausencia de guerra, y una paz positiva. La idea central de la paz positiva es que esta, la paz, es algo más que la mera ausencia de guerra o de violencia directa, que es también ausencia de violencia estructural o cultural. Según John Galtung, sus características básicas son cooperación, igualdad, equidad, cultura de paz y diálogo. Un elemento esencial es el tratamiento de los conflictos. Desde una perspectiva de paz, es crucial no simplificar los problemas y los conflictos, sino por el contrario, reconocerlos y tratarlos en su complejidad. La guerra es una mala solución, porque plantea los enfrentamientos en formato conflicto y busca la victoria basándose en la fuerza y sin importarle el sufrimiento. La deshumanización, del contrario, es un acompañamiento inevitable. Lo contrario de la guerra, lo que solemos llamar paz, es, por lo tanto, la buena solución a los enfrentamientos. No los niega, porque sería una utopía irrealizable. No pretende anular la competición, porque nos inmovilizaría. Lo que pretende es buscar una buena solución. Una solución win-win, un juego de suma positiva, capaz de atender todas las reivindicaciones legítimas. Bueno, pero el conjunto de las mejores soluciones para resolver los problemas de la convivencia es lo que denominamos justicia. Vistas así las cosas, lo opuesto a la guerra no es la paz, concepto negativo, sino la justicia, un concepto activo, creador y animoso. La justicia tiene además como efecto la pública felicidad, uno de cuyos componentes, ahora sí, es la ausencia de guerra, la paz. Cuando hablamos de paz sin hablar de justicia, estamos tomando el rábano por las hojas. Estamos enmascarando la verdadera situación. El viejo adagio, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, debería ser sustituido por si vis pacem para justitiam. Si quieres la paz, consigue la justicia. ¿Podríamos eliminar las guerras? En el próximo podcast les explicaré una posibilidad. Ya saben que todo lo que afecta a los seres vivos debemos comprenderlo desde una perspectiva evolucionista. La teoría de la evolución se basa en las mutaciones espontáneas y en la selección natural. De toda la variedad de efectos sobreviven los mejor adaptados. Pero hay otro factor que en el caso humano tiene enorme importancia. Es el llamado efecto Baldwin, que se completa con las teorías sobre construcción del nicho, en el caso humano, del nicho cultural. Lo que hacemos o aprendemos acaba por incorporarse a nuestro código genético. Es un lamarquismo de nuevo cuño. Un ejemplo que encanta a los genetistas es el caso de la lactosa. Los seres humanos adultos somos intolerantes a la lactosa y, sin embargo, después de que aprendiéramos a domesticar el ganado y tener a disposición leche como un elemento nutritivo, fuimos convirtiéndonos genéticamente y hemos acabado aceptando la lactosa la mayor parte de los adultos. Si cambia nuestro entorno, acabarán sobreviviendo los individuos que mejor se adapten a ese entorno, lo cual es un tipo de selección cultural. Pues bien, si el entorno es un entorno bélico, donde el más violento es el que triunfa, la violencia tendrá cada vez más fuerza evolutiva. Por ello, no nos hemos liberado de las guerras, porque no hemos construido un nicho pacífico. Los antropólogos suelen hablar de los Yanomamos, una tribu especialmente violenta. Los más agresivos tienen más mujeres y, por lo tanto, más hijos, con lo que los genes violentos se multiplican. Es posible que si consiguiéramos un entorno cultural donde progresaran las personas justas, nuestra especie evolucionaría hacia la justicia. ¿Es verosímil esta posibilidad? Hablaremos de ello en el próximo podcast. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.